Doctor Ricardo Roa. Presidente, gracias por estar en 6AM. Buenos días para usted.
Muy buenos días, Gustavo, para usted, para todas las compañeras de la mesa de trabajo y para toda la audiencia de Caracol Radio.
Presidente, este anuncio de la ampliación del portafolio, de la compra de compañías, ¿cómo se traduce en el bienestar de los colombianos en el corto, en el mediano o en el largo plazo?
Pues yo creo que en la medida que el Grupo Ecopetrol siga avanzando seriamente y sólidamente en este proyecto de transición energética, pues se va a ver beneficiada la compañía en términos de sus eficiencias, de la reducción de sus costos, y eso beneficia pues al país entero. Nosotros vamos a, el propósito que nos hemos trazado de incorporar en nuestra matriz proyectos con energías limpias, esto pues trae, genera empleo, esto genera una dinámica importante en las comunidades a donde estamos llegando con estos recursos, y por supuesto para la matriz y para los insumos y para la estructura de costos y gastos de Ecopetrol es una apuesta importantísima en la que vamos a tener unos ahorros, unos beneficios y que se van a reflejar al final en los resultados económicos de la compañía.
Presidente, ¿alguno de estos proyectos ya está en operación?
Sí, este portafolio que cerramos ayer, que hicimos la firma del acuerdo para la transacción, tiene el Portón del Sol, un proyecto de 128 megavatios que entró en operación el año pasado. Tiene tres proyectos que suman otros 100 megavatios ya listos para entrar en construcción. Esto quiere decir que está listo todo el trámite de las tierras, de la solicitud y el permiso de aprobación de la conexión ante la UDME y, por supuesto, la licencia ambiental ya definida. De estos tenemos prácticamente seis de los nueve proyectos que tienen su licencia ambiental aprobadas, uno que ya está en ejecución y uno que está en trámite, y hay dos que están sin la licencia aprobada por el momento.
¿Cuáles son, presidente Ricardo Roa, los ingresos que espera Ecopetrol con este portafolio de energías renovables, la rentabilidad que están esperando?
Aquí tenemos un concepto y un criterio muy importante para todas las inversiones que se llama la disciplina de capital. Esos parámetros son inviolables para la toma de cualquier decisión, pero ahorita estamos hablando prácticamente de no un insumo o no un portafolio de proyectos para hacer negocios. Estamos hablando de una generación que va a apalancar toda nuestra producción, la carga de las refinerías, es energía eléctrica para el Grupo Ecopetrol, que por supuesto va a redundar en unos menores costos de lo que mucho se ha cuestionado. Los costos de Ecopetrol son altísimos, esto nos ayuda a abaratar los costos. En la estructura de costos de Ecopetrol, la energía pesa el 35%, la energía eléctrica, de modo que cada vez que incorporamos estas energías más baratas y más limpias al sistema, estamos haciendo ahorros importantes. Para este año teníamos la meta de 4.3 billones de pesos en eficiencias y ahorros. Hemos reforzado esa meta, esperamos un ahorro que prácticamente 5.3 billones de pesos en el año, que fue prácticamente la meta de ahorro que hicimos el año pasado y que alcanzamos. Esto ayuda a que ese apretón que nos toca pegarlos en estas condiciones de volatilidad de los precios del crudo en el mercado internacional, pues nos ponen en un estrés de liquidez, de esfuerzo mayor, y por eso todos estos proyectos son bienvenidos para abaratar los costos de la compañía y dar unos mejores retornos.
Sí, ahí el petróleo ha ido subiendo en las últimas horas, pero es cierto que ha estado bajo. Presidente Roa, pero también detrás de la noticia que da Ecopetrol de la compra muy buena de estos 1.300 megavatios, hay otra noticia paralela, y es que esto se confirma con la salida de Statkraft European Wind, que es la empresa con la que Ecopetrol hace el negocio, que es otra grande de las empresas de energías renovables que deciden irse del país. Se suma a la decisión de Enel Colombia, de Winpeshi, de EDP Renovables y de otras que han dicho que no van más. Y Ecopetrol parece estar recogiendo lo que esas empresas están dejando. ¿No es también muy malo perder todas esas inversiones porque no se pudieron hacer?
Bueno, un poco es el reflejo y la respuesta. No es que estemos comprando todo lo que la gente esté dejando de hacer o ejecutar y asumiendo un reto y unos riesgos asociados a esas decisiones. No, aquí estamos estructurando, ayer lo decía el vicepresidente de negocios de StarCraft, la complacencia que tienen allá en la compañía noruega de naturaleza pública. Esto es una gran empresa en materia de la incorporación, del liderazgo que tienen en el mundo en materia de energías limpias y renovables en mercados como Canadá, Brasil, España. De todas maneras, las empresas, grandes compañías, permanentemente revisan su estrategia regional y su estrategia de portafolio y lo rotan. Y estas son las consecuencias que estamos viendo. La salida de Shell no es tan salida de Shell porque se va del país. En Shell seguimos apostando a un gran proyecto de exploración de recursos en Gato do Mato en Brasil, bien importantes, de modo que pues son decisiones de rotación de portafolio que toman y de regiones. La pregunta que yo le hice al vicepresidente, ¿y por qué se van? No, es nuestra rotación de portafolio, nuestras aspiraciones en otros mercados que hacen que tomen decisiones de esta naturaleza. Nosotros recibimos un portafolio en muy buenas condiciones en materia de los proyectos que están ya listos para construir, unos ya en operación y los demás con licencias avanzados. Son decisiones de negocios que hay que asumir y asumir los retos que son importantes en materia de las restricciones que ambiental y seguramente con el manejo de las comunidades han venido teniendo el desarrollo de los mismos.
Presidente, la compañía cuenta con la caja necesaria para adelantar la compra de estos 9 proyectos, teniendo en cuenta que ustedes también van a asumir los proyectos que dejó Shell, que se va, la situación del precio del petróleo, el de referencia Brent, que no ha estado en un buen nivel. ¿Tienen la caja necesaria para adelantar todos estos proyectos, estas compras?
Pues hemos venido en los últimos años teniendo unos resultados importantísimos en esa mejora de la liquidez de la compañía, que venía estresada desde hace 3 años con el tema de los saldos del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Eso está prácticamente resuelto. El otro aspecto es las métricas que nos hemos trazado de deuda de vida. Estamos en 2.3, esto nos permite hasta 2.5, pero en la planeación de que hacemos trianual de las inversiones están incorporados todos este tipo de proyectos. Nosotros aquí estamos adquiriendo 3 tipos de negocios distintos. Uno que demanda CAPEX, por ejemplo, los proyectos que compramos ya para ejecutarlos y desarrollarlos nosotros mismos, hay unas inversiones necesarias en las cuales incurrir para desarrollarlos y construirlos desde internamente desde Ecopetrol. Otros, por ejemplo, la participación que anunciábamos con AES de un 49% en esas sociedades, en esos vehículos para el desarrollo de proyectos, allí hay que hacer aportes importantes al CAPEX para construir y finalizar los proyectos. Y otra modalidad en la que estamos incorporando energía limpia son los famosos contratos de venta de energía de largo plazo, los PPAs, que sí no demandan CAPEX, sino que suben un costo en la operación de la compañía. Y todos ellos están debidamente analizados y previstos en la planeación que hemos hecho para estos 3 años.
Presidente, hace unas semanas el presidente Gustavo Petro le pedía a Ecopetrol que tratara de indagar sobre la posibilidad de importar gas desde Qatar. ¿En qué van esas exploraciones? ¿Qué ha adelantado Ecopetrol sobre importación de gas?
Sí, ya, gracias, Sara. Diana, buenos días. Estábamos mirando una posibilidad en Qatar. Qatar está tomando una posición comercial muy importante en el Golfo de México. Están haciendo una inversión de unos 10 billones de dólares para allí poder comercializar casi 10, 15 veces el gas que nosotros vamos a requerir por Ballena y por Buenaventura. Qatar Gas es una de las compañías que se comprometió a hacernos una oferta de precio en las condiciones marco que hemos estado estableciendo. Nosotros vamos a poder importar 250 millones de pies cúbicos día de gas por la plataforma de Chichupa y unos 60 millones de pies cúbicos día de gas por el contrato de refinación, el costo de regasificación que se adjudicó hace unos meses en Buenaventura. De modo que hay unas cantidades importantes que vamos a requerir de LNG. Y si va a tener Qatar una posición en el mercado del Golfo de México, pues puede ser uno de los proveedores que nos atiende a este suministro para los próximos años.
Presidente, 2 preguntas finales. La una, que debe ser también algo que lo trasnocha usted a los inversionistas y a los colombianos. ¿Qué pasó al fin con el asunto de la DIAN y la plata que quieren cobrar por la importación de combustible? ¿Cómo se va a definir eso?
Sí, este es un aspecto que ya hemos anunciado que es complejo de manejar. Nosotros estamos haciendo pues con las acompañamiento de una firma muy importante de abogados tributaristas especialistas en estos temas. Lógicamente tenemos que hacer la gestión ante la DIAN que corresponde para el buen entendimiento de la norma que está cambiando el IVA en los combustibles del 5% al 19% con impactos en la liquidez y en la caja de la compañía, pero también con impactos en el precio del combustible. Eso es un ejercicio que estamos haciendo y que vamos a seguir haciendo pues lógicamente en las instancias que corresponda para defender nuestro punto de vista al respecto y lógicamente en el entendimiento que desde la autoridad tributaria se está produciendo con estos actos administrativos haciéndonos los cobros. Por ahora de la gasolina no ha habido un requerimiento frente al diésel, pero con impactos importantes, como ya lo hemos mencionado, en la liquidez. Algo de eso al final se recupera como un saldo a favor de Ecopetrol, unos 3.6 billones de pesos se estarían recuperando como un saldo impuesto a favor de Ecopetrol allá en el balance con la DIAN. Es una suma importante, pero de todas maneras tiene efectos sobre la liquidez de la compañía y sobre la posibilidad pues de afectar también las inversiones.
Pero usted se opone a eso, a ese pago.
Sí, claro, ya hemos hecho la declaración de las instancias correspondientes y que vamos a defender en nuestra postura frente al concepto de la DIAN, que está cambiando esa norma del 5 al 19% del cobro del IVA en la importación de la gasolina por ahora.
Perfecto. Última inquietud. Sé que no depende de usted, por supuesto que no depende de usted, pero ¿le sonaría ser ministro de Minas?
No, yo voy a estar ansioso hasta cuando sea esa la decisión de la Junta Directiva. Si hubiera otra posibilidad y otro sitio, estaré también atento a facilitar y a prestar mis servicios al gobierno, claro, o a quien demande los mismos en algún momento y en cualquier lugar.
¿Usted le gusta, además de la gerencia, le gusta el ajedrez? ya sabe qué le voy a decir, ¿cierto?
Sí, me gusta.
¿Le gusta?
Y la novela última que se llama...
¿Cuál?
La del ajedrecista, la novela de ajedrez se llama. Bueno. Cortica y una historia muy interesante.
¿Le ha tocado ya ser en Roque en algún... ¿En alguna oportunidad jugando ahí en la finca con alguien?
No hago tanto en roques.
¿Y en la finca tiene palmas o no tiene?
Sí hay unas, pero se están secando porque...
No, cuidado, no deje secar la palma. Presidente, muchas gracias, muy amable.
Bueno, Gustavo, muchas gracias.